Ángel Espósito es el Tron. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué tal, familia? Buenos días. ¿Cómo andáis?
Oye, ¿quién cope Rocío, hijo?
Pues mira, disfruta. Oye, ayer en haciendo el programa en Zaragoza mandó un mensaje a un oyente y lanzó un reto que voy a intentar cumplir hoy. Hoy voy a arrasar en la audiencia, ¿eh? Porque voy a cumplir lo que me pidió el oyente. Y es no hablar ni un segundo de Cataluña. Claro, es que no somos conscientes del daño que estamos haciendo ahora que decía Nicolás lo de la pastilla. Hay un montón de gente con ansiedad por culpa nuestra. Decía el hombre algo así como, bueno, ya está bien, un día, por favor, un día, no le den pábulo a esta gente. Pues hoy lo voy a cumplir. Palabra de honor. Y empiezo ahora mismo. Me voy a ir a América. Primero, muy en serio, y luego con esa medio sonrisa para llorar después. Fíjate, noticia que ha pasado casi desapercibida. Hace un par de meses hicimos el programa en Guatemala. Todavía recuerdo, no sé si el miedo, la tensión y el peligro de las maras y esos barrios terribles de Guatemala City. Y se ha producido una noticia tremenda que ha pasado desapercibida. El pasado domingo, por primera vez en la historia de la ciudad de Guatemala, no ha habido un solo asesinato. Fíjate qué dato, ¿eh?
Sí, esa es noticia. Sí.
Mira, escucha a Agustín Coroy. Fue marero. Pero mira cómo define lo que es la violencia de esas bandas.
A los 10 años prácticamente aprendí a manejar el AK-47, la R-15, la M-16, porque yo siempre acusaba a mi familia que ella era la culpable de que yo me había involucrado en las cosas que yo estaba. De hecho, en una ocasión yo intenté ir a asesinar a toda mi familia, pero hay un propósito, ¿verdad? Yo creo que Dios tenía un propósito para mi familia.
Te dijo para.
Ah, sí.
Y paraste.
Y paré. Y...
con 10 años, un AK-47, ¿eh? Bueno, pues por primera vez...
¿Por qué quería este hombre asesinar a toda su familia?
Pues porque él consideraba que su familia era culpable de su propio desarraigo, de las drogas, de la banda a la que pertenecía, lo que es el disparate de las maras y Centroamérica. Por eso huyen como huyen para arriba, el que tiene los dedos de frente. Bueno, por primera vez en la historia, Guatemala City no tiene un muerto en 24 horas. El dato me pareció espectacular. Y me voy a Venezuela. Dijimos, y lo estamos cumpliendo, por lo menos tú y yo, hablar de Venezuela siempre que podamos para no olvidarnos de aquella gente. Bueno, pues ahora Nicolás Maduro, teletipo de la agencia EFE, le ha dado ya no por bailar. Ahora también canta en los mítines. Mira la última.
Porque a la revolución le importa tú. Y solamente tú. Y tú. Y tú.
Madre mía.
¿Cómo están las cabezas?
¿Os acordáis, verdad? Bueno, pues esto de.
Tú... Este empezó viendo a Chávez en un pajarito.
Bueno, pues el tú y tú y tú. Mientras la gente gasta medicinas de los veterinarios porque los antibióticos ya no existen. Mientras la gente come de la basura y mata por un celular. Y mientras la gente, como me hizo a mí aquella chica en el puente Simón Bolívar, al acabar de entrevistarle, se me ofreció para corresponderme por $2. Y este tío cantando. Sube la música, Rocío. Adiós, familia.
Adiós, adiós, majo.
Pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Aunque pierda el arco iris su belleza y las flores su perfume.
Son las 9 y 9, damas y caballeros, son las 8 y 9 en Canarias. Estamos en este programa Herrera en COPE que le cuenta las cosas que pasan, le echa un vistazo a la actualidad y también le sabe hablar de MediaMar.
Sí, y además yo no voy a cantar, pero sí tengo un consejo para todos y para aquellos que lo quieren todo precisamente y lo quieren ya. Vete ya por tu tarjeta gratuita MediaMar Club Car y lo puedes financiar todo, ¿eh? Al 0%, hasta en 30 meses, desde solo 299 euros. Te lo llevas todo y lo pagas sin prisas y sin intereses. Solo hasta el 28 de mayo en MediaMarkt. No te lo pierdas, ¿eh?
Voy a saludar al profesor de Ciencia Política, Rogelio Alonso Pascual. Don Rogelio, buenos días.
Hola, buenos días.
Que acaba de, hace pocas horas, acaba de colocar en el mercado este libro, La derrota del vencedor, la política antiterrorista del final de ETA. En fin, Rogelio Alonso, profesor en diversas universidades, digamos que los trabajos, sus trabajos sobre terrorismo han sido premiados por varios colectivos de víctimas del terrorismo, por universidades, por ministerios, el de Defensa, por ejemplo. Y la primera pregunta que debo hacerle, hombre, yo creo que es una declaración de intenciones, porque como oímos tantas cosas, ¿ha sido realmente derrotada la ETA, Rogelio?
Pues desgraciadamente creo que debemos asumir que no lo ha sido en su totalidad, y creo que esa es la derrota del vencedor que hoy en el discurso político se intenta ocultar para cubrir errores y negligencias políticas, pero la sociedad española, las víctimas del terrorismo, las víctimas directas y las indirectas merecen la verdad, porque la continuación de la mentira del gobernante al gobernado desde luego humilla a las víctimas y a la sociedad. No ha sido derrotada en su totalidad porque, si bien operativamente desde el punto de vista policial se consiguió diezmar considerablemente a la organización terrorista, debilitarla enormemente, lo que no se ha conseguido es derrotar en ese combate ideológico y político que tan necesario era frente a una organización terrorista que llevaba a cabo asesinatos no por impulsos emocionales, sino con la intención de imponer unos objetivos nacionalistas. Por lo tanto, aunque no ha conseguido sus objetivos máximos, desde luego ha logrado significativos logros políticos, entre ellos la legitimación de la propia violencia, la demostración de que el terrorismo es eficaz, porque hoy los representantes políticos de ETA están en las instituciones y lo están sin haber condenado la historia de terror de ETA y habiendo sido legalizados de una manera fraudulenta.
¿Qué es? Porque dice en el libro que se ha ocultado gran parte de la realidad sobre el final de ETA para encubrir negligencias, algún error político, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se ha ocultado y no sabemos? ¿O qué cree usted que es?
En el libro se revelan documentación inédita, informes confidenciales y reservados de los servicios de inteligencia, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en los que se demuestra claramente cómo la inteligencia ha sido politizada por los últimos gobiernos de nuestra democracia, de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Porque entre el año 2002 y el 2004, ETA ya reconocía su muerte política. Estos son términos de la organización terrorista. ETA reconocía que era posible un final por aniquilamiento. ETA reconocía que su brazo político iba a desaparecer y que, por lo tanto, su presencia política también, y que, por lo tanto, en una situación de enorme debilidad operativa, el fin de su campaña era inevitable. Un informe del año 2002 de la Comisaría General de Información deja muy claro los efectos demoledores que la política antiterrorista de los últimos años de José María Aznar tuvo sobre el movimiento terrorista. En ese informe confidencial se señala que a menos que el PNV acuda en auxilio de ETA, ETA desde luego está acabada. El problema es que posteriormente no solo el PNV acudió en auxilio, sino también otros partidos democráticos como el PSOE, iniciando unas negociaciones. En otro documento confidencial y reservado que se recoge en este libro se aprecia cómo en el 2004, cuando se va a producir el cambio de gobierno, el Servicio de Inteligencia reconoce que ya es mayoría en el movimiento terrorista quienes consideran que el terrorismo es simplemente un lastre que se mantiene como moneda de cambio para conseguir un final de ETA airoso para los terroristas. Y esa es la clave, porque a partir del 2004 lo que se hace, desgraciadamente, es revalorizar lo que era un lastre para ETA y esa moneda de cambio, porque a cambio de ese fin de la violencia que ya se vislumbraba, ese fin por aniquilamiento, ETA va a conseguir fortalecer a su brazo político y la legitimación tan importante del terrorismo nacionalista que eso supone, a pesar de todos los éxitos policiales.
Rogelio, han ganado la batalla política imponiendo su paradigma de legitimación de su ideología.
Desgraciadamente me temo que sí, y eso, insisto, no se puede subestimar el logro tan significativo que supone que logren las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de inteligencia, que ETA deje de matar físicamente. Pero ojo, porque ETA sigue hoy matando civilmente, socialmente, políticamente. Lo hemos visto en los últimos días con esos estremecedores testimonios de las víctimas de Alsasua, en los que se aprecia ese clima de exclusión moral, de exclusión social sobre los no nacionalistas. Hemos visto que ahora que se habla tanto del relato, los representantes políticos de ETA y ETA han conseguido demostrar la eficacia, en cierta medida, de la violencia, porque la eficacia de su relato pasaba por hacer aceptable su presencia en las instituciones democráticas. Y hoy, desgraciadamente, su presencia en las instituciones democráticas está normalizada. Y hay una incongruencia cuando vemos a partidos políticos democráticos exigirle a esos de representantes políticos de ETA que condenen la violencia, que deslegitimen el terrorismo, pero evidentemente no lo han hecho y, por lo tanto, no lo van a hacer en el futuro, porque el Estado de Derecho, y esa fue una derrota fundamental, les legalizó de manera fraudulenta. Eso es otra de las revelaciones de este libro, en las que se muestra cómo el Tribunal Constitucional adoptó una decisión política, no fue una decisión jurídica, fue una decisión a instancias del gobierno socialista, y supuso que el Constitucional, en contra de su propia jurisprudencia, se excedió en sus competencias y tomó una decisión en contra del Tribunal Supremo, que era el Tribunal responsable, que con todos los informes policiales había constatado que, sin ningún género de dudas, eran los representantes de ETA y no debían ser legalizados.
A ver, los pascualines, Pascual Sala y sus pascualitos fueron quienes realizaron eso. Hay unos conceptos, una serie de conceptos demoledores que explica en el libro Rogelio Alonso, que me gustaría una ampliación de alguno de ellos. ¿Por qué el terrorismo etarra no ha tenido un coste político para el nacionalismo, ni para un partido como el PNV, que es que ha sido el primo hermano recogedor de nueces?
Pues porque los partidos democráticos, los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, lo han tolerado. Desde el comienzo del terrorismo siempre fue una cuestión fundamental el modelo de final del terrorismo por el que se iba a optar. Y durante los primeros años de la democracia, los grandes partidos aceptaron el modelo que imponía el nacionalismo. Hubo un cambio cuando, en ese periodo que destacaba decisivo, entre el 2000 hasta el 2004, se le arrebata el liderazgo político y moral al PNV, precisamente para conseguir otro final y que el nacionalismo no extrajera beneficios del final de ETA y de la violencia. Hoy tenemos que el terrorismo ha intimidado a ciudadanos no nacionalistas, que ha deformado el tejido político y social. Ha habido una asimetría entre los ciudadanos nacionalistas y no nacionalistas que no han podido expresar los no nacionalistas y defender sus derechos y libertades en igualdad de condiciones. Y hoy tenemos un sistema político en el cual el nacionalismo ejerce su hegemonía política, social y cultural en una gran medida como consecuencia de la violencia. Es muy revelador un informe gubernamental, un análisis gubernamental en el que se reconoce, el Partido Popular reconoce que este ha sido un final sucio. Ellos lo reconocen, no lo admiten en público, pero lo reconocen en privado. Un final sucio precisamente porque, como se dice en esos análisis reservados, no era el final que prometieron a sus electores. Es un final que ha diseñado en una gran medida el nacionalismo para que el terrorismo nacionalista de ETA no tuviera un coste político e ideológico para el otro nacionalismo, el representado por el PNV, que se ha beneficiado de esa violencia, que se ha beneficiado de la intimidación de ETA a los ciudadanos no nacionalistas.
David y Antonio, creo que le quieren preguntar.
Bueno, buenos días, señor Alonso.
Buenos días.
Bueno, yo ubico su libro en un contexto, el de ahora, en el que hay ciertos esfuerzos, no sé si llamarlos pedagógicos, para impedir cierta impunidad intelectual de ETA una vez que ha sido dispersada la parte armada, por así decirlo. Pero, al mismo tiempo, después de haber viajado al País Vasco recientemente, yo tengo la sensación de que todos esos esfuerzos van a chocar contra algo, que es que sobre todo en el País Vasco y en toda la sociedad española, pero sobre todo allí, hay una sensación de, mire, con tal de que esto acabe, ¿qué más da lo que se cuente? No nos vengan con tonterías. Esto terminado, déjenos en paz.
Sí, desgraciadamente ese es un sentimiento en la sociedad vasca que, como se ha dicho durante muchísimos años, era una sociedad enferma, una sociedad en la que había que hacer frente al miedo, en la cual era muy importante desafiar al terrorismo. Y muchos ciudadanos no desafiaron, fue una minoría los que desafiaron al terrorismo.
Con gran precio.
Exactamente, y por eso es tan importante que no continúe la mentira que humilla a esas personas.
¿Pero cómo se combate esa desidia social a la que me refiero, esa pues, poca voluntad de explorar nada?
Desgraciadamente se necesita un liderazgo moral y un liderazgo político. Un liderazgo político y moral como el que en determinados momentos de la historia de España ejercieron movimientos como Basta y Foro Dermua, que fueron fundamentales para generar esa empatía, esa solidaridad con las víctimas. Pero es muy importante en relación con lo que me pregunta David, precisamente esos esfuerzos, para que veamos de nuevo la manipulación por parte de las autoridades en su discurso público cuando prometen memoria, verdad, dignidad y justicia para las víctimas. Hace unas semanas se publicaron unas unidades didácticas para estudiantes de cuarto de la ESO en las cuales se iba a explicar la historia del terrorismo en España. Fueron muy publicitadas. Cuando se lee esas unidades didácticas, se encuentra el lector con algo terrible, con algo sorprendente. Quienes prometen memoria, verdad, dignidad y justicia para las víctimas, en la sección dedicada a la respuesta social contra el terrorismo, han borrado de la historia de España a Basta ya y Foro Dermua. Sí. No aparecen en la historia de España en esas unidades didácticas elaboradas por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y el Memorial de Víctimas del Terrorismo. Basta ya y Foro Dermua, dos movimientos cívicos fundamentales en la historia de nuestro país para proteger y defender a las víctimas que se enfrentaban al nacionalismo y que por eso se diferenciaban de otros movimientos como Gesto por la Paz, que tuvieron un papel importante pero tenían unas limitaciones. Pues bien, en esas unidades didácticas con las cuales vamos a explicar la historia del terrorismo a nuestros jóvenes han sido borrados Basta ya y Foro Dermua, pero sí aparece Gesto por la Paz.
¿Pero a qué atribuye usted eso? Porque ese programa no lo han diseñado Berchales, precisamente.
Bueno, pues precisamente porque este es un final que el propio gobierno acepta como un final sucio, aunque no lo reconoce.
Esa guerra no la quiere dar el gobierno.
Exactamente. Sí. Bueno, y por entonces, eso es un final Rogelio, para que favorece pues, al nacionalismo con el cual no se quiere entrar en conflicto.
Y en ese sentido, ¿qué pronóstico haces tú sobre esa inquietud y preocupación que ya han expresado las víctimas sobre la posibilidad de que empiecen a acercarse los presos de ETA en el contexto de este final sucio al que aludes? ¿Qué pronóstico y previsión haces en ese sentido? Sí.
Pues desde luego hay una enorme preocupación en muchos colectivos de víctimas porque lo que se evidencia hoy es, en contra de lo que asegura el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que niega que vaya a haber impunidad a futuro, ya hay hoy en el presente una impunidad. Hay una impunidad política evidente cuando nos encontramos con, como he dicho anteriormente, los representantes de ETA en las instituciones, pero también la hay penal. Es que el comunicado de disolución de la organización terrorista ETA ha sido leído por un prófugo de la justicia española, que ha sido localizado por los servicios de inteligencia españoles durante años en Noruega y en Suiza, y el gobierno español se negó a aplicar las órdenes de busca y captura sobre este criminal. Y, como decían las víctimas el año pasado, cuando el gobierno aceptó también el acto de propaganda del falso desarme de ETA, que es un acto de blanqueo de la organización terrorista ETA, como decían algunas víctimas en un comunicado, si se produce impunidad, el pretendido abrazo a las víctimas será un mero sarcasmo. Y creo que describe muy bien la situación. Los dirigentes políticos, nuestras élites políticas, prometen constantemente cariño a las víctimas, pero no es cariño lo que un gobierno debe dar a sus ciudadanos, es la defensa de sus derechos y libertades. Y, desgraciadamente, en este sentido, está aceptando este gobierno una impunidad política y moral muy seria.
Sí, pues fíjate, hoy leemos, por ejemplo, que la Guardia Civil ha intervenido bienes a cerca de 60 etarras, o sea, ha intervenido sus cuentas bancarias, ha intervenido sus bienes, coches, entre otras cosas, para indemnizar a las víctimas. Uh-huh. En total estamos hablando de unos 8 millones de euros de gente, de terroristas acreditados, sí, que han cumplido su condena y que no habían pagado ni un solo euro a las víctimas y que estaban implícitas en esa condena. O sea que el Estado en ese sentido no descansa, o sea que les está persiguiendo.
Pero es que una de esas personas cuyos bienes han sido incautados es Idoia López Riaño,
sí, la tigresa,
que es una de las terroristas que precisamente se benefició de la vía Nanclares, una medida política introducida, aunque se presente como una vía de reinserción, pero es una vía política introducida por el gobierno socialista y en alguna medida continuada por el Partido Popular, es Idoia López Riaño la que se beneficia precisamente de ese tipo de situación y no declaró cuando se benefició de esa vía en Anclares, precisamente no declaró esos bienes que ahora se le están incautando. Luego lo que se aprecia es impulsos políticos por parte de un gobierno que cuando recibe críticas lo que hace es de nuevo intentar tomar determinadas medidas. Porque desgraciadamente, de nuevo, otra de las revelaciones de este libro es que el gobierno del Partido Popular intentó acercar presos en el 2012 a exigencia del Partido Nacionalista Vasco. Introdujo un plan de reinserción que rebajaba todavía más los requisitos que había planteado el gobierno socialista con la vía en Anclares. Lo que ocurre es que debido a la presión que tuvo el gobierno por sus decisiones como la excarcelación de Bolinaga y como la abolición de la doctrina Parot, entre otras cuestiones, tuvo que rectificar en ese sentido.
Recuerden ustedes, La derrota del vencedor es el libro que Rogelio Alonso acaba de colocar en los mercados. Bueno, está todavía caliente. Lo encontrarán ya en sus librerías favoritas. Rogelio, un abrazo muy fuerte y gracias por venir esta mañana por aquí.
Muchísimas gracias, buenos días.
Hasta pronto, buenos días. Ahora permítanme, porque tengo un mensaje de Mitsubishi.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Copla del día, la trae ya Luis del Val.
Que nunca la realidad el titular te desmienta suele ser un mal principio que se encuentra en nuestra prensa. Yo mismo lo he practicado, si soy persona sincera, sobre todo en los principios, cuando tienes la cabeza pendiente de la exclusiva que aparecerá en primera y allí lucirá tu firma, la gloria perecedera, porque es que al día siguiente la vida otra vez comienza. Y es que en muchas ocasiones crees que estás ante el hallazgo y tú crees que las montañas se van a poner de parto, pero después de los truenos, el temblor y los relámpagos, lo que sale es un ratón y encima viene algo chato. Eso es lo que me parece que sucedió con Casado, después de observar atento a su testigo de cargo, lleno de vacilaciones, apuros y turbaciones, afirmando aquí una cosa y más allá lo contrario. Pero lo peor de todo es que ha llenado de estiércol y dudas en la labor de todos sus compañeros, que aparecen como cómplices de un inmenso desafuero. Don Alberto Pérez Vargas actuó como cagancho en aquella tarde aciaga en que toreó en Almagro e intentó matar al toro arreándole pinchazos, pero desde la barrera, que no es estilo Pizarro. Patraña y murmuración requieren mucho cuidado y conviene distinguirlas de los delitos probados. Una cosa es la sospecha y otra cosa es el canutazo. Y si no se tienen pruebas, es mejor estar callado para no hacer el ridículo y deshonrar al contrario. Repito, que si hay asunto, que se llegue hasta el juzgado. Pero por lo que yo sé, en el asunto Casado solo existen las sospechas y recelos escamados, pero nadie nos presenta que haya unos hechos probados. Y el titular está mal. La realidad lo ha cambiado. O se encuentran pruebas prontos, o mejor estar callado, que respetar el honor es más justo y acertado.
Bueno, ¿qué tal estamos, mi querido Guanchi?
Ya recuperado.
Ah, qué bien.
Me han bastado 24 horas para que esté en perfecto estado de revista. Como un
le voy a pasar parte de la rinitis alérgica que ahora mismo estoy sufriendo.
Ahora, ayer me dio un retortijón viendo una obra de teatro y no porque fuese mala, al revés, porque estuve en el estreno de Manolo Barbizón, del médico, pero chico, lo pasé fatal porque de pronto, no sé, la resaca de estos días anteriores. Y entonces me dio ahí y no me podía mover. Estaba con el señor que había escrito el libreto y una señora muy seria. Y allí estuve aguantando estoicamente una extraordinaria Obra musical, El médico, ¿eh? Ya estrenada en Madrid, va a estar tres días aquí. O sea,
pues luego vamos a hablar de eso.
Bueno, sí, mira, y nos vamos a ir ahora. Albert Hammond, habéis dicho que era estadounidense, el llanito, es de Gibraltar, ¿no? Sí, pero se ha debido de decir esta mañana. Y muy cerquita nos vamos porque están escribiendo unas personas sobre la manifestación de ayer en Algeciras. Y luego algunos que se quejaban de ese amistoso rifirrafe que tuvimos con Fidalgo cuando dijo, no sé si en tono de broma, que él no se compraría nunca un chal en Algeciras. Bueno, pues
era irónico,
y nosotros también amistosamente le dijimos, venga, hombre, ¿qué dices? Pero si Algeciras es un lugar maravilloso, si nosotros somos unos amantes incondicionales, bueno, pues, del campo gibraltar.
A ver, el alcalde de Algeciras, que es el señor Landaluce Calleja, nos puede contar qué tal fue esa manifestación contra el narcotráfico. Ahora le vamos a buscar. Dinos, ¿qué más hay por ahí?
Bueno, pues tenemos muchas cosas sobre Torra y sobre Pablo Iglesias y su casita. Dice Pablo e Irene, dicen que esto de la casa lo hacen por los niños. Pues bien, los van a aislar en una burbuja de lujo. ¿Jugarán como los niños o con los niños de Vallecas? ¿O van a tener que jugar solo con los del chalet que está a no sé cuántos metros del suyo?
¿Sabes qué es curioso? Porque ese debate lo tuvimos en casa.
¿Ah, sí?
Y se impuso mi postura. Bueno. Dice, los niños en el centro de la ciudad. Yo no quiero niños como he visto en Argentina, que viven en barrios periféricos y luego no se van a cruzar la calle en el centro.
El mío se aburría mucho.
En los parques del centro de la ciudad.
Los niños a la ciudad.
Es ir a beber al campo, como dicen ellos.
Sí, al campo. Sí. Esto es como cuando un bravo dijo que se iba a vivir fuera de Madrid y se fue a Majadahonda.
Señor Landaluce, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Qué tal, querido alcalde de Algeciras? Bueno, ¿qué tal la manifestación ayer contra...?
Muchísima gente, unidad, el mismo mensaje, defendiendo las necesidades que tenemos en el campo de Gibraltar, pidiendo compromiso de todas las administraciones, aplaudiendo a nuestra Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, a Vigilancia Aduanera, y diciendo que Algeciras es maravillosa y que el campo de Gibraltar lo es más todavía. No. Que somos gente normal, gente honrada, gente trabajadora, gente esforzada, que podemos chulear de buena gente, de ciudad bonita, de un paraíso que es el campo de Gibraltar en parques naturales, en deporte, y que no puede ser que no se diga todas las verdades, porque al final se contribuye hacernos daño, como hace el narcotráfico también.
Dígame algún proyecto interesante en el que esté metido Algeciras ahora.
Mire, en turismo, pues tenemos unos proyectos. Algeciras ha sido una de las 100 ciudades del mundo que el Ministerio chino ha invitado estos días a presentar sus proyectos en China. Algeciras es una de las 3 ciudades del mundo que ha sido producto de mejora de la calidad y modernización. El tema del camp de Paco de Lucía, 150 artistas dentro de unos días, 50 actos. El tema de Algeciras ha sido elegida como ciudad para los Juegos Europeos de Policía y Bomberos. Algeciras, el otro día, Metrobacesa anunciaba su gran proyecto de construcción de 900 viviendas en Algeciras. Es decir, Algeciras ha sido elegida también para un proyecto de rehabilitación gracias a fondos europeos de la parte de acceso a la ciudad, donde es la puerta de Europa. Es decir, Algeciras, además, el tema, ganan nuestros críos proyectos y tenemos docentes en distintas partes del mundo, investigadores. Bueno, Algeciras...
Bueno, que no se hable solo de Algeciras por el narcotráfico, se hable por todas estas otras cosas. Usted sabe, José Ignacio, que siempre colaboramos con ello. Cuando usted quiera me las cuenta con tranquilidad.
Lo sé, don Carlos, ¿no? No le perdonamos que haya escogido irse con sus amigos a hacer el Camino de Santiago en vez de venirse este año a la feria.
Además, verdad,
años buscando que venga José Tomás. Lo conseguimos y usted nos traiciona yéndose a hacer el Camino de Santiago.
Es verdad. Les dejo este año por el camino, porque yo normalmente yo me iba a los toros, empezaban el 23, 24... Y a mí me gustaba irme el 24 y al día siguiente me iba a caminar. Pero es que este año la corrida de Tomás es el 29. Esto es esto. Vale. Teníamos que haberlo negociado antes.
Don Carlos, contadle que usted venga. Si hay que cambiar algo, se cambia.
Y si no puede ir él, puede ir su mini yo. En un momento dado, no, a mí no me importa, alcalde.
Muy bien, querido amigo. Un abrazo muy fuerte, José Ignacio.
Gracias.
Hasta
por
pronto.
Algeciras y al campo de Gibraltar. Gracias.
El alcalde de Algeciras. Bueno, más cosas.
Torra, su investidura, ni signos de españolidad, ni alusiones a la Constitución ni al rey. Ahora, eso sí, para coger nuestro dinerito público, bien que no le van a hacer asco a España. Soy el único que se ha percatado de que el señor Torra, en su toma de posesión, solo prometió fidelidad a los parlamentarios que le han votado. Si la toma
él
de...
dice... Sí. No, yo entendí... A ver, espérate.
Esto es lo que dice este señor.
El acatamiento de la cata a lo que emane del Parlamento catalán. Es lo único que admite. Efectivamente. El acatamiento
esas cosas, que emane el, Nicolás, tú que eres muy amigo de lo simbólico también...
No creas que mucho, pero lo suficiente. No, o necesario.
No son, claro, no son baladíes. Es que
no
decir,
son baladíes.
Cuando se hace, cuando se busca una fórmula para que los actos administrativos sean válidos y de pleno derecho, esa fórmula tiene su sentido, no está elegida por elegir. Claro. Y no respetarla a veces te lleva... Eso sí que son defectos de forma.
Sí, sí, tú lo has explicado durante la mañana bien, ¿eh? La primera parte, sí, que en otros países cuando sucede esto, serios, cuando sucede esto hasta se tiene que, mucho más ligeramente y sin ánimo de romper nada, sin ánimo insurreccional, hasta se repite la ceremonia, aunque sea en un ámbito más privado. En este caso, y también lo habéis dicho, todo estaba dirigido a dejar claro que el presidente... es Puigdemont,
el ausente,
y que todo está a la iniciativa que se haga desde Berlín. Bueno, es que todo está meticulosamente preparado. Por eso ellos, por desgracia, yo no lo digo contento por criticar, ellos tienen la iniciativa política. Nosotros podemos cansarnos del tema, además somos muy de cansarnos pronto. Ellos no, los fanáticos nunca se cansan. Esto le deja la tiza y hasta que no se acabe la tiza siguen escribiendo el encerado. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Pero además es que han tomado la iniciativa política y nosotros estamos, bueno, pues eso, sin ansiedad.
Bueno, vamos a ver, ¿y de los chaleses?
Mira, dice, uno que acabo de recibir ahora. Para colmo el crédito se lo da un banco catalán presidido por uno de Òmnium Cultural, Iglesia y el Nacionalismo haciendo negocios. Podemos, el partido que promovió Stop Desahucios y el que apoyó al movimiento Ocupa. ¿Qué pasaría si dejaran de pagar? ¿Los desahuciarían? ¿Qué ocurriría si se les llenara eso de Ocupas? ¿Se quejarían?
No. Es que tú imagínate, ahora van los dos al Congreso con los nenes, porque me imagino que llevarán, hay guardería en el Congreso para los niños. Y si no se los llevan al Pleno, tampoco pasa nada. Bueno, ¿qué pasa si en ese momento entran unos Ocupas a instalarse en la casa? Ah, amigo, ¿qué pasa? ¿Cómo los echa entonces?
Pues que apelarán al derecho tenemos los españoles a la propiedad privada, que es un derecho inviolable y constitucional.
Es cierto que madrugón, para llegar al Parlamento desde la Navata con el atasco de las 6. Pues esa decisión no sé si está bien tomada, ¿eh?
Bueno, precisamente...
40 kilómetros y ya nada.
Yo pienso de que era esta era la temática de hoy, a cuenta de la casita de Iglesias y Montero. Beatriz.
Me surge una duda. ¿En el chalet este de Galapagar van a poner de qué tamaño de la pancarta de Welcome, bienvenís a los refugiés? Ya nos lo enseñarán, ¿eh? Para tenerlo claro. Gracias.
Está bien traído esto. Benjamín.
¿Qué ganarían si estuvieran trabajando en sus profesiones? Como la mayoría de la gente que estamos. Yo tengo ya 56 años y llevo 30 y tantos años trabajando y yo no me puedo gastar 600.000 o comprar una casa de 600.000 euros. Ni siquiera he ahorrado como para poderme comprar una casa de 600.000 euros. Y olvidaba decir lo que dicen muchos, una de las frases de los comunistas es: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
Y José Antonio.
Yo no sé quién les habrá dado a estos señores la hipoteca para el chalet. Porque primero, el scoring no se lo autorizaría, puesto que refleja mucho más del 60% de sus ingresos para luego mantenerse. La hipoteca ha tenido que ser muy barata. ¿Qué ocurre? Que luego, cuando ya además no tiene sueldo fijo, por lo tanto el scoring no se lo admite tampoco. Puede ocurrir que después, cuando no puedan pagar y les vayan a desahuciar, entonces es cuando acudirán a los antisistemas y a la protección para su desahucio.
El tema es muy divertido.
Sí.
El tema de este.
Está dando mucho juego, ¿eh? La red.
Es un caramelito para nosotros.
Es un caramelito.
Para los oyentes, se lo están pasando bomba.
Yo pienso de qué unín.
Ay, Herrera, que yo tengo también un caramelito, ¿eh?
Qué buen momento, rociero, por cierto, para hacer el camino, ese camino a la puntada final, que nos pone todos los viernes Francisco Robles. A continuación, Paco.
Escribo desde uno de esos paisajes tocados por la mano de Dios y de la belleza. Cae la tarde sobre un pinar con hechuras de catedral al aire libre. Los troncos de los pinos semejan columnas o pilastras, contrafuertes o arbotantes. Suenan la flauta y el tamboril en la luz antigua de mayo. A la memoria me vienen las crónicas que escribió Manuel Chávez Nogales tras el rocío de 1936, en vísperas de la Guerra Civil. En un ejercicio de verdad periodística y de compromiso intelectual y moral impresionantes, Chávez Nogales confesaba que no pudo comprobar si en aquella romería se estableció una tregua entre las dos Españas, pero que le hubiera gustado que así hubiera sido. No sé si el rocío es una tregua en esta batalla diaria en que consiste nuestra vida, pero me gustaría que así fuera, que haya vivencias como esta para volver a la verdad y a la naturaleza, que cada uno encuentre una luz, un faro, como el que alumbra desde el fondo de su ermita y que lleva el nombre de la Virgen del Rocío. Yo he encontrado una mano amorosa que me ha traído hasta aquí, unas manos que me han grabado y me han colgado una medalla, y unas manos que me han abierto nada más y nada menos que las puertas de su casa. Lola, Paqui y Concha, tres mujeres me han traído a este lugar consagrado a la Madre. Dios quiera que encontremos paréntesis de tiempo como este para vivir de verdad con mayúscula. Ajenos a trifulcas organizadas por los supremacistas que nos dividen en lugar de unirnos, por los que se creen superiores a los demás, por los que son incapaces de pedir perdón por los crímenes cometidos. Ojalá fuera el mundo como estos días de alegría y convivencia, de fe en libertad. Pero de eso tenemos que encargarnos nosotros mismos, sin olvidar que siempre hay alguien dispuesta a echarnos una mano, alguien que se llama Rocío.
Todos los años, cuando vamos a cruzar el Guadalquivir y la Barcaza, escuchamos este rengue en Sanlúcar. Como no lo escuchamos el otro día, lo escuchamos ahora.
En la orilla de Bajo Guía, Ave María, muy de mañana. Muy de mañana. En la orilla de Bajo Guía, Ave María, muy de mañana. En la orilla de Bajo Guía, Ave María, muy de mañana. Muy de mañana. Qué buena. En la barcaza que va doñana, qué buen ambiente lleva mi gente. En la barcaza que va doñana. Rocío, Rocío, dime qué tiene que me conmueve, que hasta la sola con su vaivene dice el Rocío.
Bueno, ¿y qué le ha parecido el camino que ha hecho por primera vez con la edad que tiene?
Con la hermandad de pilas. Y yo es que soy tardío para esos. Pues mira, te voy a decir una cosa. He visto, simplemente por en el plano estético, unas estampas impresionantes. Impresionantes. Yo he viajado por muchos lugares del mundo, pero lo que vi ayer con la hermandad de pilas no lo he visto nunca en mi vida. Nunca. Detrás de un sin pecado en el que apareció una fecha que era 1650. Como quien no quiere la cosa.
Sí. Vamos, que nacimos ayer.
Sí, aquí, sí. O sea, mitad del siglo XVII, bueno, pues ya estaban esta gente, estos señores y estas señoras, ya estaban por el camino, claro, viniendo a la ermita.
Ya sé, es una de las primeras hermandades, sí.
Es que Estados Unidos no estaba ni... No habían comprado las plumas para redactar la Constitución americana.
Exactamente. Bueno, pues chicos, a ver si un año os venís al camino. Bueno, Antonio Jiménez ha hecho el camino un poquito.
Algunos, sí. Experiencias inolvidables, además.
Antonio Jiménez ha hecho de todo.
Sí,
de todo, un poquito de cada cosa, efectivamente. Esto que cuenta Paco sobre cómo fue esos rocíos durante la Guerra Civil y el año de estallido de la contienda, también es interesante que se revele, porque alguien pudiera pensar, dice, hombre, y la gente peregrinaba al rocío durante la guerra. Fíjate.
Las crónicas de Chávez Nogales son...
Sí. Hombre, peregrinaban, a ver, entiéndeme,
de aquella manera, ¿no?
No venían desde Almería,
porque... Pero era por aquí. Pero vamos, que los milicianos...
Lo de Villamanrique, lo de Pilas, lo de...
Sí, pero que los milicianos eran los que sacaban a la Virgen. O sea,
claro, por eso digo,
completamente incomprensible.
Y se respetaba, ¿no? Se respetaba en ese sentido.
Sí, eran los mismos.
Aquellos que estaban emprendiendo el camino.
Claro. Eran los mismos.
Oye, ¿no vamos a poner una canción propia de... Ponme la de John Denver, Rocío, hombre, por favor, que para anunciar Radio Carlitos, que son esas canciones que les componen a David y que le gustan mucho a...
Pues ya me has dejado un poco neutralizado con esta cosa sevillana.
Esta sevillana es preciosa.
Me imagino a los Rangers cantándolo en las barcazas de desembarco el día de hoy. Sí.
En Normandía.
Esto es del grupo Brumas, mis amigos de Brumas, que son magníficos.
Ya estamos con los falsetes, ¿ves? Es que lo falla.
Damas y caballeros, ahora Radio Carlitos.
¿Quién pincha?
Hoy va a pinchar, fíjate, un tipo, Pablo Perea, que acaba... cantante mítico del grupo La Trampa, ¿no?, que viene con su disco y va a hacer que pasemos un buen rato, ya verás.
John Denver se mató en un avión también, ¿verdad?
En un avión, sí.
Otro de los rockeros, bueno, rockeros, en fin, otro de los cantantes que se mató en avión.
Él era un buen piloto, era un experimentado piloto de avionetas y él, bueno, al parecer, fíjate, fue una confusión de mirar el indicador del depósito de gasolina por el retrovisor, estaba lleno y estaba vacío.
Poca pericia había ahí.
Sí, algo, no sé. Bueno, la verdad es que solo estaba él en la avioneta, con lo cual si hubiera estado con alguien más tampoco lo hubiera podido contar.
¿Sabes que a los Iron Maiden los lleva en las giras el piloto de su avión? Es el cantante Bruce Dickinson, que tiene su propio avión y lo pilota.
Me iba a subir yo también enseguida. Sí. Bueno, que me voy alegrando. Bueno. Que me voy alegrando. Adiós, adiós. Que ahora nos vamos al Corte Inglés.
Sí, señor. Porque llega el fin de semana y hay que llenar la nevera. Y si buscas calidad y buenos precios todos los días.